Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Cómo comenzó tu relación con el vino?
Bueno, como Cale, mi relación con el vino comienza en el año 2015, cuando decido cambiar de profesión, o mejor dicho, conocer otra cultura gastronómica. Uh-huh. Y llego a Cafayate, me entero que está la carrera de enología en Cafayate.
Ah, mira.
Y para complementarla con la gastronomía, decido empezar a estudiar esa carrera.
¿Vos de dónde venís? ¿De qué parte venís?
Yo soy nacido en General Güemes, una localidad de...
¿Pero de qué parte de la industria venís, digamos? ¿O de qué profesión?
Ah, yo soy gastronómico inicialmente.
Sí.
Soy técnico en gastronomía.
Sí.
Y laburé mucho tiempo acá en Salta, en lugares muy emblemáticos. Uh-huh. Lo que a mí me cansa es siempre repetir lo mismo o trabajar siempre con los mismos productos. Uh-huh. Entonces, al tratar de expandirme o conocer otras culturas gastronómicas, otra gente, otros productos, llego a Cafayate y ahí empiezo la relación con el vino, digamos. Uh-huh. Dejando un poco de lado lo que era la gastronomía.
Ajá. ¿En cuánto te influye a vos, digamos, a la hora de hacer tus vinos, el tema de tu experiencia en la gastronomía? Porque imagino que vos tenés otro... Pensás mucho los vinos a la hora de pensarlos en con qué comerlos, con qué combinarlos, ¿o no?
Sí, yo lo que normalmente pienso a la hora de la elaboración de un vino es que el mismo vino sea para cualquier estilo de persona.
Ajá.
Entonces, al tener en cuenta eso, el vino se... va a complementar perfectamente con cualquier tipo de comida también.
Ok. Además vos usás varietales tradicionales en ese sentido, que además son varietales nobles, digo, el Malbec, el Cabernet Sauvignon.
Claro, exactamente. Yo uso varietales puros 100%. Entonces, uh-huh, eso me permite a mí también poder hacer otro tipo de conjugaciones y poder jugar un poco con la gente cuando realizo degustaciones. Por ejemplo, que cada persona arme un corte, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, al no tener ya el corte definido de Malbec Cabernet,
sí,
que es uno muy típico, digamos, y al, uh-huh, tener los varietales por separado, puedo jugar con eso y que cada comensal que esté en la degustación pueda armar su propio corte.
Ah, mira.
Eso también me ayuda a mí para determinar el día de mañana si quiero hacer un corte, ¿cuál fue la proporción más aceptada dentro de la degustación?
Ah, mirá qué interesante. Ah, no lo había pensado eso. Y vos estás ahora alargando otros vinos, ¿no? Alargaste varios más. Pues yo te conozco, o conocemos en general, el Malbec, el Cabernet Sauvignon. Y vos ahora estás con un Petnat y...
Sí, ahora al mercado largué este año la línea completa de Pasión Secreta, que sí, incluimos, además del Malbec y el Cabernet Sauvignon, uh-huh, incluimos un torrontés dulce natural y un rosado dulce de Malbec.
Sí.
Y al mismo tiempo saqué la línea Reserva y Gran Reserva, que incluye los varietales Malbec y Cabernet Sauvignon.
Ajá, sí. Vos sacaste lo que es el dulce natural y vos ibas a sacar un Petnat, ¿o no?
Sí, está en proceso, todavía no lo sacamos al 100%.
Sí.
Para mí le falta un poco más de estabilización aromática y,
claro,
y hasta que sé que muchas veces el enólogo, el hacedor de vino trata de que salga lo mejor posible o que sea perfecta la creación. Pero trato de sacar tandas limitadas mes a mes hasta que la gran mayoría del público me devuelve la aceptación, digamos, a ese producto y recién ahí fraccionar en su totalidad el mismo, digamos.
¿Cuál es el volumen que estás trabajando y cuál es el volumen que estás produciendo?
Yo en la línea Pasión Secreta, en los tintos, tengo un volumen aproximado anual de unos alrededor de 18.000 litros por varietal. Y en la parte de los dulces, entre 1.200 y 1.300 botellas de cada uno. Después en la línea Reserva, que sería el AC Malbec, tengo una producción de dos barricas, serían 450 litros, aproximadamente unas 600 botellas. Y en la línea Gran Reserva tengo una producción entre 180 y 160 botellas de cada varietal.
¿Cuán importante es para un productor de vinos tener un vino dulce en la cartera, por la cuestión comercial, lo digo, ¿no?
Claro, claro. A ver, el vino dulce es lo que más se vende, creo yo, a nivel nacional. En época de verano o de mucho calor, lo que tiene el torrontés sobre todo es que esa parte herbal presente en los vinos blancos en general ayuda, digamos, a que sea más fácil de tomarlo en verano,
¿sí?
Y la concentración de azúcar hace que el alcohol no se sienta tanto, siempre y cuando el vino sea armónico, ¿sí?
Sí, sí, claro.
Hay vinos que tienen azúcar y el alcohol es elevado y se lo siente igual. Hay vinos que lo tienen bastante camuflado, por decirlo así.
Sí.
O sea que son vinos armónicos.
¿Cuál importante es para vos como para el productor, digamos? Es muy importante tener un vino dulce en la cartera.
Sí, es bastante importante porque es lo que normalmente la gran mayoría de productores empiezan por esos vinos, liviano, ligero, donde acapara mucho mercado, es consumido tanto por jóvenes, adolescentes, personas mayores. Entonces ahí como que vas definiendo el target o el segmento del mercado donde vos apuntás con tu marca y te ayuda a posicionar la marca.
Claro.
Sí, o sea, el que más salida tiene, más rotación tiene y te ayuda después a ir incorporando nuevos varietales.
Y otra pregunta que te iba a hacer es con el tema del torrontés, ¿no? Que el torrontés es una uva que es amiga del productor, ¿no? En el sentido de que es una uva muy rendidora, ¿no? ¿Vos la estás usando solamente en dulce ahora?
Sí, yo el torrontés solamente lo uso para el dulce natural. En un futuro sí me gustaría sacar un torrontés chenin o alguna mezcla así media rara.
Sí.
Todavía no lo tengo bien definido, pero sí, es como vos decías, Ale, el torrontés es la uva emblemática que tenemos nosotros en el Valle Calchaquí junto con el Malbec. Tiene mucha capacidad por hectárea, son muchos litros, pero eso también va a depender de la calidad que uno busque, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si yo quiero un vino que tenga más calidad, más que sea mucho más aromático o que sea mucho más herbal, voy a tratar de que no estresara la planta, digamos, entonces haría un raleo de racimo para que toda la savia o la concentración de la planta vaya a los racimos que yo quiero.
Sí, sí, sí.
Y de esa forma obtener mejor calidad. Hoy por hoy, como el torrontés consumido de forma masiva y sobre todo los torrontés del valle, no hay mucha relación, o sea, el precio, digamos, normalmente hablando de precio, un torrontés excesivamente caro tampoco es aceptado por el mercado y uno muy, muy barato, por más que tenga mucha calidad, tampoco es aceptado.
Ah, mira.
Entonces tenés que tratar de jugar bien, digamos, en el viñedo y en la elaboración para que el precio calidad vaya de la mano, ¿no?
Algo parecido que lo que pasa con la criolla.
Claro, exactamente. Pero bueno, la criolla es otro mundo aparte, totalmente distinto.
Sí.
Hoy por hoy, un vino criolla cotiza mucho más que un vino torrontés. Es un vino más difícil de hacer. en cuestión de elaboraciones. Ajá. Es más difícil de controlar porque normalmente el que hace o elabora vino de criolla trata de elaborarlo con levaduras autóctonas, con no agregando levaduras industriales,
sí,
o enológicas. Entonces es más complicado elaborar un criolla,
sí,
manteniendo la tipicidad del lugar con levaduras autóctonas y con el riego, las fertilizaciones adecuadas, uh-huh, que un torrontés.
Bueno, había dos preguntas que me surgieron. Uno, en el mundo del torrontés, ¿dónde estás parado? Porque viste que con el torrontés hay dos vertientes, si querés, dos corrientes, mejor dicho. Uno, que son los que hacen ese torrontés muy frutal, floral sobre todo, y después están los que te lo cosechan verde, viste, como para encontrarle una acidez y que se parezca menos al torrontés. Sí. Se quiere decir, ¿dónde estás vos?
Yo normalmente, te voy a tirar un secreto mío, sí, las elaboraciones normalmente cuando son torrontés, trato de que la cosecha sea 2/3, ¿sí? ¿Qué mm. quiere decir? Yo cosecho, si quiero levantar la parte herbal, que sea de manera natural, entonces cosecharía un mm-hmm. tercio de esa uva,
sí, sí, sí,
en verde, mm-hmm, lo cual le va a aumentar mucho no solo la parte herbal, sino le va a dar esa frescura natural.
Sí.
Sin la utilización de ácido cítrico o agregado de ácido cítrico, y 2/3, o sea, los 2/3 restantes lo cosecharía maduro o sobremaduro, dependiendo si el vino va a ser seco o va a ser dulce.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Otra cosa me parece muy interesante cuando hablabas de... Porque ¿viste? Hay alguna bodega aquí que hace el corte de torrontés y lo corta con otra varietal, el Riesling, ¿no?
Sí.
Es una manera como de darle como otro carácter o hacerlo como más, no sé si elegante o más aceptado a ciertos parámetros, no sé cómo explicarlo, pero es como decirte, a ver, como que se parezca más a otros blancos.
Ajá, bien, o sea, como que la mezcla simularía ser un vino de otro varietal.
No sé si simularía, pero es como que lo acerca más.
Claro.
O como que lo hace más elegante, le saca como esta parte muy floral. Y
claro.
Que es lo que se queja tanto cierta parte de los consumidores o cierta parte de los productores que no quieren hacer un torrontés tan floral, digamos. Ayuda en ese sentido cortarlo, por ejemplo, dijiste Chenin, hay otros que dicen Riesling. ¿Ayudan en ese sentido?
Mira, yo no soy partidario de hacer mezclas de los vinos.
¿Sí? Ajá.
A mí me gustan más los que son varietales puros.
Sí.
Pero sí, se podría decir que sí. A ver, el torrontés, para que no sea tan floral, sí quedaría bien con un Riesling o un Chenin o incluso un Chardonnay también.
Ajá.
Que le va a dar esa parte de oliva, si hablamos de varietal Chardonnay. Y teniendo alguna cosecha así en verde con un torrontés que no llegue a estar muy maduro, conjugaría muy bien en ese corte. Pero hay que tener en cuenta las sí. proporciones.
¿Sí? Claro, bueno, sí. Sí, bueno, y a vos, ¿hay algún varietal que vos digas quiero trabajar con esto, que te gustaría, con el que te gustaría jugar?
Sí, pero por el momento no te lo puedo decir.
Bueno,
sí, estamos bueno. Estoy en
y otro que
estoy
no sea
en elaboraciones.
Y otro que no sea ese. A ver, hay
sí,
uno.
Sí, mira, a mí me gustaría mucho con los varietales que son delicados, como un Merlot, un Syrah.
Ajá.
Me gustaría poder empezar a jugar con esos varietales.
Sí.
Pero la cantidad de esas uvas, digamos,
sí,
de ese varietal en Cafayate muy reducido.
Sí.
Y los que lo tienen no lo quieren vender, digamos.
Uh-huh.
Entonces, como para tener que plantar, y no sé si lo haría,
uh-huh,
pero sí me gustaría en un futuro poder hacer algún corte o algo entre un Syrah y un Merlot. Yo creo que quedaría bastante bien, resaltando sí. la parte de frutas negras, del merlot propio de Cafayate y la parte delicada, aromática, floral de aterciopelada en boca del Syrah, digamos. Creo que sería una muy buena combinación.
Sí, bueno, yo soy medio fanático del Syrah, así que conmigo vas, conmigo ganas ahí. Bueno, con el tema del Syrah, por ejemplo, ¿de dónde cuánto Syrah hay acá, digamos? ¿Tendrías que irte a Catamarca, La Rioja, Jujuy? ¿A dónde sacarías
Syrah? Mira, yo Syrah sacaría de Mendoza.
Sí.
Trataría de buscar uno muy bueno. Llevaría su tiempo, pero sí, trataría de que sea de Mendoza.
Sí.
Elaboraría el vino en origen de donde está la uva.
Ah, mira.
O sea, en este caso en Mendoza. Elaboraría sí. El merlot en Cafayate y después haría el corte.
Con respecto a lo que es tu bodega, ¿vos cómo te manejas vos? ¿Tenés viñedo? ¿Comprás uva? ¿Alquilás o tenés bodega? ¿Cómo funciona?
La bodega la alquilo,
sí.
Y la uva tengo un poco en Cafayate, en realidad en el Valle Calchaquí, no específicamente en Cafayate.
Ajá.
Un poco en el Valle Calchaquí y el resto la compro.
Terroir dentro de los Valles Calchaquíes, yo digo Salta en realidad, ¿no?
Sí.
Pero dentro de los Valles Calchaquíes que te llame mucho la atención, o que vos digas, si este terroir, no sé, es, por ejemplo, como el Valle de Uco y Mendoza.
Ajá.
¿No? ¿Hay algún terroir aquí que vos digas, sí, no, ahí, las uvas de aquí son superiores?
Sí, a mí me gusta, a ver, en realidad no es que sea superior, sino que
sí.
Depende del terroir que uno elija y la concentración de minerales que tenga la tierra, y son muchos los factores, va a hacer que algunos varietales desarrollen de una forma y otros de otra. O sea, algunos varietales van a tener sí. más potencial
claro,
que sí. otros. ¿Sí? Si yo tendría que elegiría la zona de Tolombón,
sí.
donde se desarrolla bien el Bonarda, por ejemplo, la zona de Chimpa, donde podríamos sacar unos buenos Malbec, un toronte sí. seco también se daría muy bien.
Uh-huh.
La zona de San Luis, que es la zona media alta que tenemos en Cafayate.
Ajá.
Unos buenos Malbec, un buen Tanat.
Sí.
La zona de, si nos vamos más arriba del valle, para el lado de Angastaco, un torrontés también.
Uh-huh.
Bueno, hay una bodega ahí, tiene un torrontés que es increíble. Si nos vamos un poco más arriba y llegamos a Cachi, un Merlot, un Syrah, son varietales que creo que desarrollarían bien.
Uh-huh.
El Syrah sobre todo, y bueno, el Merlot ya existe en Cachi.
Claro. Mira, dijiste en Merlot, Syrah en Cachi, es verdad que no hay ninguno, ¿no?
La verdad que yo, el conocimiento que tengo, creo sí, que sí. no hay ninguno.
Sí.
Bueno, este año estamos incursionando con Andrés Gutiérrez, que,
¿sí?
que es una persona de acá, de Salta Capital, que bueno, estamos incursionando.
Él es el dueño del bidón de Branco.
Él es el dueño del bidón de Branco, sí, él es el socio del Vasco Larticochea, exactamente ese mismo.
Sí.
Y estamos incursionando, terminando de armar la bodega este año ahí en Cachi.
Ah, qué bueno.
Y sí, pusimos Syrah, pusimos Merlot, pusimos Malbec y Cabernet, sí, esa bodega
sí.
solamente vamos a elaborar vinos tintos.
Ajá.
Y esa bodega apunta a ser vino de muy alta gama y toda la elaboración en barricas. ¿Sí? Nosotros no vamos a tener tanque de acero inoxidable para fermentaciones ni nada.
Ah, okay.
Son 100% barrica o toneles en el caso de que,
claro.
que más adelante queramos aumentar el volumen.
Bueno, a ver, ¿eso cuándo lo plantaron y en cuánto tiempo pretenden tener uvas de calidad enológica?
Nosotros el año pasado hicimos la primer cosecha de prueba, ¿sí?
El
año pasado cumplimos los 3 años, en realidad este año, a principio de año, hicimos la primer cosecha, elaboramos muy pocos litros, debemos tener fraccionada unas 60, 70 botellas.
Uh-huh.
Nosotros lo que hicimos este año junto con Andrés fue cosechar la uva ahí en la finca, en uh-huh. Cachi, y elaboramos acá en Vaqueros el vino, ¿sí? O sea, trajimos la uva de allá para acá, la elaboramos acá y Vaqueros, mal que mal, las temperaturas bajas que hay a la noche y eso ayudan uh-huh. A que la fermentación sea más lenta, entonces la liberación de los polifenoles no es tan brusca y pudimos mantener la gran mayoría, digamos, de los aromas de cada uno de los varietales.
Ah, mira, qué interesante eso. No lo sabía. ¿Tiene nombre?
¿La bodega?
Ah.
No, todavía no.
Bueno, y ahora, ¿por qué Pasión Secreta? Creo que es como deducible, pero ¿por qué el nombre es Pasión Secreta?
Pasión Secreta, el nombre nace de... A ver, yo, Ale, la verdad, desde que estuve en segundo año de enología, ya me empezó a, como a cautivar el corazón. Y siempre estuve rodeado de gente, de enólogos, que siempre los escuché hablar de una manera orgullosa, digamos, de los productos de cada uno de ellos, de las bodegas donde trabajaban. Y la verdad que escucharlo hablar con tanta pasión y estar tan orgulloso de haber podido lograr un producto u otro, me llevó a decidir que mi marca tenía que tener la pasión en algún lado, digamos. Y la parte del secreto es porque, o sea, de pasión secreta, es porque el enólogo no siempre te va a contar el 100% de lo que hace en bodega, porque si no pierde la magia, la esencia, digamos, de cuando uno toma un vino y dice, wow, ¿cómo pudo hacer esto, digamos? Claro. Entonces ahí está la parte del secreto de cada uno de los enólogos, ¿no? Entonces así nace Pasión Secreta.
Bueno, con el tema del PetNat, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el PetNat?
El PetNat, en la elaboración, cuando uno es pequeño productor, te permite como decir, tengo un vino que no llega a ser un espumante, porque no es más un gasificado, pero de manera natural. O sea, te permitiría tener una suerte de espumante, por decirlo así, sin tener que hacer la elaboración de un propio espumante o buscar alguna champañera o el método tradicional por Champenois.
Claro, eso es lo que te decía. Y con el tema de la elaboración, envasado y todo eso, ¿también se modifican las cosas?
Claro, por ahí es un poco más fácil el fraccionamiento, ya que la mayoría de los PetNat que están en el mercado utilizan la tapa corona, ¿sí? Que corona es la de la cerveza.
Sí.
Y con relación a los espumantes, que tener que buscar un corcho adecuado, el bozal, tener una máquina que te lo fraccione en contrapresión, por ahí es mucho más complejo, digamos, la elaboración de un champán o de un espumante, ¿sí?
Claro.
Que hacer un PetNat donde yo voy a tratar de que tenga algo de gas, pero que no sea tan agresivo, va a tener más unas burbujas más finas.
Sí.
Entonces no llega a ser un espumante, pero estamos ahí, digamos.
Claro, el tema es que pues, una botella también de espumante, digamos, tiene que soportar la presión al igual que el corcho. En cambio, en el PetNat, como no tiene tanta presión.
Y va a depender de muchos factores, eso,
sí,
pero normalmente sí. Se podría decir que sí, pero se podría decir, digamos, no es que sea así. Un PetNat, no nos olvidemos que normalmente para que la gasificación se produzca en la botella, yo tengo que dejar un poco de lía o agregar un vino que no esté terminado y que termine en botella, con cierta cantidad de azúcar, que la levadura la va a ir consumiendo dentro de la botella y lo que a mí me va a generar el gas. Entonces, si no hacemos bien los cálculos y nos pasamos o tiene mucho azúcar, si la levadura consume y la temperatura es elevada, seguramente puede hacer que se te destapen los PetNat. Por el simple hecho de que la tapa corona no está hecha para esa cantidad de presión atmosférica, ¿no?
Claro, entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenés que tener a la hora de hacer un PetNat para que no te pasen esas cosas?
Y tendríamos que primero ver qué vino es el que queremos hacer PetNat, cuánta azúcar o qué concentración de presión queremos, y si queremos que sea muy gasificado o no, o que sea más liviano, más ligero, y ver la concentración de azúcar, sobre todo, que es lo que a mí me va a generar el gas y después me va a permitir si yo quiero que le quede algo de azúcar residual o no. Para hacerlo más seco, más abocado, más dulce. Y por último, así como para cerrar, el tipo del tapón. Si voy a hacer tapa corona, la temperatura donde voy a mantener ese PetNat después, una vez ya fraccionado, que no tenga mucha temperatura, porque el gas, la gran mayoría de la gente capaz lo sepa, pero a mayor temperatura el gas se expande y a menor temperatura no. Sí, se conserva. Entonces es como todo gas, que a altas temperaturas el gas se expande y nada, puede generar algún tipo de presión inadecuada y hacer que las botellas se empiecen a destapar.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @topedegamasalta.